La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Buenos días, hermanos. Para los que no tienen el desagrado de conocerme, mi nombre es Israel. Y el pastor no está con nosotros, así que ¿qué les queda? Hay lo que hay. Bueno, el pastor ha sido invitado para, casi estoy seguro, para un aniversario de una iglesia. Y entonces ha ido a compartir la palabra por allá. Él está compartiendo la palabra también, no está durmiendo, está compartiendo la palabra. Así que hay que orar por él también, para que le vaya bien. Antes de empezar, quiero que oremos, y cuando oremos quiero que oren conmigo. Y con este objetivo de que en este tiempo ustedes entiendan la palabra de Dios, que podamos recibirla, que podamos comprenderla e interiorizarla. Sí, pues no quiero que desperdicien una hora de su tiempo aquí sin sacar nada bueno. Así que vamos a orar, a pedirle eso a Dios. Oramos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de venir aquí y estar en tu casa, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tienes misericordia de cada uno de nosotros y venimos a ti, Señor, porque no hay a quien más poder ir, Señor, solamente a ti, Señor, y venimos para pedirte con humildad que tú tengas misericordia de nosotros, que nos des el placer, Señor, de poder entender tu palabra, que nos des, Señor, la gracia de poder interiorizar tu palabra, Señor, que tu espíritu nos permita ver la luz, Señor, de ti, y ayúdanos, pues, en este tiempo, a ver lo bueno, Señor, que tú nos mandas a hacer y ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, quiero empezar haciéndoles una pregunta. No importa. ¿Qué es una de las cosas que ustedes más disfrutan de la iglesia? Algo que le guste hacer aquí en la iglesia. ¿Qué le gusta? Pastor siempre empieza con preguntas, así que ya te voy a copiar para no extrañarlo tanto. Alguien que me diga algo que disfruta hacer en la iglesia. Que cuando viene a la iglesia disfruta. Las alabanzas, claro, son bonitas, ¿sí o no? Bonitas las alabanzas. A mí me gusta cantar. Y yo he escuchado gente que tiene una voz, pero canta como si fuera no sé, ¿no? Pero disfrutan. No se escucha, ¿no? Dice que uno para escucharse tiene que taparse los oídos. Hay que taponearle los oídos para que se escuche. ¿Qué más? Otra cosa que alguien más disfruta, pero es bonito cantar. El compañerismo, claro. Debe compartir el amor de unos con otros, ¿cierto? Eso nos manda Dios, que nos reunamos. ¿Qué dice Chusito? La oración. El sermón, claro, la prédica es muy importante. La prédica es muy importante, aprendemos la palabra de Dios. Si yo le dijera, hermanos, que en todo el Antiguo Testamento le puedo mostrar que la principal razón por la que la iglesia se reunía, bueno, no había iglesia, ¿no? Pero los judíos se reunían y los gentiles también venían a los templos, y también en el Nuevo Testamento, durante todo el ministerio de Jesús y durante toda la iglesia primitiva, la principal razón por la que se reunían era para orar. Que no había razón de reunirse si es que no hubiera oración de por medio. Y eran reuniones de oración. Reuniones en las que se pasaban horas orando. Y esa era la forma principal de alabanza. Y es la forma principal de alabanza que es recibida por Dios. Es tan importante la oración que los discípulos de Jesús, cuando tuvieron la oportunidad de pedirle algo a Jesús, la única cosa que le pidieron era que le enseñe a orar. Si yo hubiera estado con Jesús, seguramente le digo, Señor, enséñame una canción, pide esas para mientras voy manejando al trabajo, está cantando, porque me gusta. Entonces todo el día me la pongo a cantar esa canción. O si no, le diría, ¿sabes qué? Enséñame a predicar. Total, si me vas a mandar a predicar por todo el mundo, al menos dame algunas pautas, ¿no?, para saber cómo predicar. Pero no, ellos le pidieron a Jesús que les enseñe a orar. Es tan importante la oración que nosotros no entendemos la iglesia primitiva y todo el movimiento a través de la iglesia primitiva que hace Dios si no fuera por la oración de sus santos. Cuando la iglesia oraba es cuando son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cerraba. Cuando oraba es cuando Dios hacía milagros en la gente. Cuando oraban es cuando el Espíritu separaba a alguien para algún ministerio especial, como a Pablo y Bernabé. Sin la oración, nosotros no tenemos sentido de reunirnos aquí. Es tan importante la oración que la única vez que tú vas a ver a Jesús, ¿te imaginas la cara de Jesús? Un ángel, ¿sí o no? Bonita su cara. La única vez que tú vas a ver a Jesús tan molesto, porque hay tres episodios donde ves a Jesús molesto, pero es tan molesto que la molestia no basta y tiene que empezar a golpear a la gente. ¿Sabes cuándo fue? Cuando la gente estaba haciendo algo más en su templo en vez de orar. Tan molesto. Es una molestia santa de Jesús. Imagínate al pastor David, vamos a hablar mal del pastor David porque no está. Imagínate, el pastor David viene un día y empieza a golpear a la gente. En serio, quien viene y está loco. Imagínate un pastor, a un siervo de Dios, cualquiera sea, que tú lo ves golpeando a la gente en la iglesia, en el templo. Pues si está loco. Imagínate el panorama, está Jesús, entra al templo y empieza a golpear a la gente en el templo, delante de la gente. Tan molesto estaba, en Marcos capítulo 3, ¿no? Está el episodio de cuando Jesús quiere sanar a una persona que tenía la mano seca en sábado. Y le dice, ¿es lícito sanar? Y los fariseos dicen, no, pero es sábado, no debería sanar, porque no se debe hacer nada los sábados, más que adorar al Señor. Y Jesús los mira molesto a los fariseos. Con ira dice que los mira. Y los sana. Pero en esta ocasión no bastaba mirar con ira a la gente. En esta oración no era suficiente verlo con cólera a la gente. ¿Alguna vez te han castigado cuando eras pequeño? ¿Te acuerdas de la cara de tu papá? Yo me acuerdo de la cara de mi papá. Ustedes lo ven así, buena gente aquí cuando viene, pero malo es. Malo es. Tienen que verlo en su environment. Eso. Bravo es. Ya está viejo, ¿no? Pero cuando era joven era peor. No bastaba con esa mirada. Y a veces tú como padre ves a tus hijos y tus hijos saben qué mirada tienes, ¿no? Saben cuando ellos están haciendo algo y saben que tu papá está bien todavía, no se molesta. Hasta que de ahí, ¡fum!, se dan cuenta que ya se molestaron. Pero Jesús no bastaba con que se moleste. En ese momento, cuando entró al templo, no bastaba con una cara de furia. Y tuvo que golpear a la gente y sacarlos del templo. ¿Por qué? Porque no estaban usando su casa, que es una casa de oración, para orar. No estaban adorando a Dios como Él quiere que le adore. Estaban adorando a Dios, pero como ellos creían que deberían adorar. Pero no como Él quiere que le adoren. Y nosotros hemos escuchado de la oración. Yo sé que al menos en dos ocasiones este año se les ha predicado de la oración. Y esta va a ser la tercera. Porque es muy importante. Y nosotros a veces lo creemos aquí, pero no lo creemos aquí. Somos conscientes de que la oración es buena, pero no inconscientemente, al punto de practicarla. Cuando yo era pequeño creía que volaba. Es nada, un secreto profundo. Creía que volaba, porque me creía Superman. Y tenía todo, tenía la capa, todo azul y rojo, todo. Hay pruebas todavía existentes de esa época. Y me tiré como 3 veces del segundo piso de mi casa. 3 veces, porque yo creía que volaba. Y no sé quién me había dicho que era Superman. Debe haber sido mi mamá. Y me tiré 3 veces. A la tercera, entendí que no volaba. Ya dije, no va a funcionar esto. Entendí eso. Pero mi creencia... El creer que yo volaba trajo consecuencias. Porque cada vez que me caía, eran consecuencias bravas. Nuestras creencias, cuando las creemos, tienen consecuencias. Sean buenas o sean malas. Entonces, necesitamos entender a la oración, no solamente aquí, sino aquí también. Y ponerlo en práctica. Entonces, vamos a Mateo 21, si no, no vamos a acabar. Mateo 21. Versículo 12. Dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios. Este es la Pascua de los judíos. Y este era el segundo día, o sea, probablemente era martes. El día anterior, lunes, hace la entrada triunfal a Jerusalén, ¿no es cierto? Y todo, el rey, ¿no? Y de ahí se va a Betania, y de ahí vuelve de Betania el día siguiente y va al templo de Dios. Es lo que hace Jesús. Y la gente lo recibe el primer día como si fuera el rey, porque creían que era el rey. Pero no era el rey en el sentido que ellos creían. Ellos creían que iba a ser el rey que los iba a liberar de la opresión romana, que iba a conquistar, el rey que venía con poder, un ejército. Pero no era ese rey, era otro tipo de rey. Su reino de Jesús era muy distinto. El reino de Jesús no se enfocaba en cosas terrenales. Seguramente si él hubiera sido ese rey, no hubiera ido al templo. De repente hubiera ido donde Pilato, donde Herodes, de repente hubiera ido a conseguir un ejército, pero él fue al templo, porque su reino está construido en el templo, en la iglesia de Dios. Porque sobre sí mismo, que es la roca, Jesús, va a edificar su iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y ese es lo que importa en esta tierra, la iglesia de Dios. No la política, no lo otro, porque Jesús sabe que si cambia la iglesia, que si limpia la iglesia, la comunidad va a ser distinta. Si verdaderamente puede limpiar la iglesia a nosotros mismos, entonces va a haber luz en esta tierra y va a hacer las cosas distintas. Entonces él va al templo y dice, es la única vez en la cual se menciona en la Biblia el término que está en el versículo 12, el templo de Dios. Hay varios manuscritos tempranos que no incluyen la palabra de Dios. Pero hay muchos otros que incluyen la palabra de Dios. Así que vamos a dejarlo ahí porque no va a ser que de ahí estemos sacando cosas de la Biblia. Pero el templo de Dios, la iglesia de Dios, no es tu iglesia. A veces decimos, ay, te invito a mi iglesia. ¿No? Porque así funciona la conciencia. O sea, inconscientemente... Te invito a mi iglesia, vamos a la iglesia, Es la iglesia de Dios. Y es donde va Jesús, porque Él viene a cumplir y estar en los negocios de su Padre. Esta es la segunda vez que vemos que llega al templo de esta manera. Bueno, cuando tenía 12 años fue al templo y no decía nada, solo discutía con los ancianos, ¿no? Luego, en Juan capítulo 2, vemos que al principio de su ministerio, Él va al templo, al principio del ministerio. Y hace lo mismo, hace unas cuerdas con soga y empieza a flagelar a la gente. Y al final de su ministerio, la semana de su ministerio era martes, el viernes Él tenía que morir. O el jueves, algunos dicen. 2 o 3 días antes de que muera Jesús, que sabe que va a morir por toda esa gente, lo que hace es volver al templo para limpiarlo. Importantísimo la casa de Dios para Jesús. Importantísimo. Entonces dice, versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces entra Jesús y es la Pascua. Ahora, la Pascua, Josefo dice que durante la Pascua en Jerusalén, durante la Pascua tú tenías que estar dentro de los límites de Jerusalén. Si estabas fuera, no eras partícipe de la Pascua. Jerusalén era una ciudad de más o menos 200, 400 mil personas. Entonces, para la Pascua, Josefo dice que llegaban a 3, 4 millones de personas. No entraban en la ciudad. 400 mil a 4 millones no entraban en la ciudad. Entonces lo que tenían que hacer era los bordes de la ciudad los ampliaban. Betania era parte de la Pascua y otras ciudades más. Era parte de Jerusalén durante la Pascua. Entonces así es como entraban y estaba ahí llena la ciudad. Era como Mardi Gras acá. Llena la ciudad. Llenecita. Y también Josefo dice que durante la Pascua llegaban tal vez a 250,000 de sacrificios. ¿Te imaginas 250,000 sacrificios? Ese altar no paraba. ¡Jualate! ¡Qué puro barbecue todo el día! 250,000 sacrificios. Estaba lleno, repleto. Pero el sumo sacerdote, como es inteligente, dijo, estos 250,000 no nos va a alcanzar para comer todo el año. Entonces, ¿de dónde sacamos plata? Dijo. Entonces agarró y dijo, en el patio del templo, el patio de los gentiles, empezó a dividir el patio, a marcar espacios y a vender los espacios como stands a la gente para que vendan ahí los animales. Entonces tú quieres vender, ya mira, vas a vender más dentro del templo, pero tienes que matricularte. Y empezá a vender. Y esta gente vendía dentro del templo y le pagaba un porcentaje o algo concreto al sumo sacerdote, al sacerdote. Y entonces Jesús llega en esta situación a los que intercambiaban moneda, porque la gente tenía que traer animales para sacrificarlo, ¿verdad? Entonces, había gente regada, judíos y gentiles que venían de todas partes del mundo, venían de Roma. Josefo dice que incluso Cleopatra mandó ofrendas de oro al templo de Jerusalén. Yo no sabía eso, pero interesante. De todos lados venían, de todos lados. Y entonces, cuando tú traías tu ofrenda, imagínate que tú vivías en Grecia o en Roma y te traían la oveja, el cordero desde allá, pucha, que el cordero está flaco, ¿verdad? No, ese cordero no vale. Entonces, el sumo sacerdote veía primero tu animal y decía, no, te lo ha traído muy lejos, no pasa nada. O se ha golpeado, o sea, se ha quebrado una pata, algo, no, no. Entonces, ¿qué te queda comprar ahí dentro? Y el precio, segundamente José, porque de los animales dentro del templo eran probablemente el cuádruple de lo que era afuera. Hacían un negociazo. Negociazo. Y en ese momento es que llega Jesús y ve todo esto. Y agarra y empieza. Y también, bueno, si tú venías de Roma, tú no tenías la misma moneda que tenían en Jerusalén, ¿no? Cuando tú te viniste para acá, para Estados Unidos, primero, ¿qué hiciste? Ah, todo, dame dólares, ¿no? Pues si no, no vale. Y entonces también habían cambistas. Y así llega Jesús en ese escenario. Estaba lleno, repleto de gente. Sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificio. Y llega y empieza con la autoridad que solo él puede tener a botar las mesas y a sacar a la gente y golpear a la gente. ¿Te imaginas ese escenario? Yo me imagino, por ejemplo, que alguien entre ahorita aquí al templo y quiera parar lo que estamos haciendo. Imagínate que entra un loco entra y dice, ah, pare, vamos a hacer otra cosa. ¿No? Yo me imagino que hermano Fernando, el primero que se va a parar, lo va a tratar de sacar al loco a la buena, ¿no? A la buena, despacito, ratito, ¿no? ¿Alguna vez en alguna de la iglesia que han estado se ha metido un borracho? En Perú sí, ha habido ocasiones donde estábamos en iglesia y se mete el borracho y te borracho. Pero arrepentido el borracho, para colmo, ¿no? ¡Qué pasión tiene todo! O sea, que ahora ¿cómo sacamos al borracho? Nos está malogrando el servicio. Entonces, Jesús entró. Pero nadie le decía nada. Imagínate que tú te dedicas a eso, a vender cosas. Y viene un loco y empieza y te bota todas tus cosas. Esos recolectores de cambistas le valía cada centavo seguramente. Jesús agarra su mesa y ¡fa! La tira. Te hacen eso a ti y ¡fa! Tú reaccionas y lo golpeas. Te está loco. Pero ninguno de ellos se atrevió a hacer nada ante la autoridad de Jesús. Ni siquiera el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era una persona muy importante. Tenía bastante poder. Tanto poder que incluso los romanos le permitían matar a la gente que cruzaba, por ejemplo, del patio de los gentiles al patio de las mujeres judías. Aquí estaba en el patio de los gentiles, pero había una puerta que se llamaba la Puerta Hermosa, que les permitía entrar al patio de las mujeres judías. Y dentro había otra puerta más, que los permitía entrar al patio de los hombres judíos. Si un gentil quería pasar al patio de las mujeres, cuando cruzara, dice que debía morir. Y ahí mismo, y el sumo sacerdote tenía toda la autoridad de matar a quien quiera que cruce. Era poderoso. Pero ni siquiera él ni ninguno de los otros sacerdotes se atrevió a decirle nada a Jesús. Entonces quedaron atónitos. Ese es el escenario en que entra Jesús y empieza a boicotear todo. Y sigue diciendo, versículo 12 por la mitad, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora acá hay tres cosas, ¿no? Dice, y dijo, escrito está. Estas palabras que Jesús va a repetir, no son de él. No es que él se las inventó. Escrito está. Mi casa será llamada casa de oración. Esa frase no le pertenece a Jesús. Esa frase le pertenece a Dios Padre. Él es el que estableció que su casa tenía que ser una casa de oración, no Jesús. Y Jesús hace todo lo que el Padre hace. Y Jesús hace conforme lo que escucha del Padre, conforme lo que el Padre le ordena. Entonces Jesús viene al templo y dice, mi Padre ha dicho, porque esta es su casa, que su casa será llamada casa de oración. Escrito está. No vamos a cambiar eso. Eso ha sido en la antigüedad y sigue siendo ahora y va a seguir siendo porque escrito está. Porque Dios lo dijo y así tiene que ser. Y dice, ¿no? Mi casa será llamada casa de oración. No será llamada casa de alabanza. Ni casa de prédicas. Por más bonita que sea la prédica, por más bonita que sea la alabanza, no, no va a ser llamada así. Será llamada casa de oración. Y tenemos que entender eso. Que la razón por la que la iglesia se junta es para orarle a Dios. Es importantísima la oración. Tú no vas a ver a Jesús golpeando a la gente nunca más, si no es en su misma casa. Va a la casa de Dios, porque como dice 1 Pedro, vamos a 1 Pedro 4, 17, rapidito nomás, si no yo lo leo. 1 Pedro... Capítulo 4, versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y Jesús viene a la casa de Dios. Y nosotros vamos a ser los primeros que vamos a pasar a juicio. Aquí va a empezar el juicio, no afuera. No los que no conocen a Dios, no, acá. Nosotros, los que decidimos conocer a Dios, los que decidimos que somos hijos de Dios. Debemos ser los más preocupados. Mas vosotros, dice, la habéis hecho cueva de ladrones. No, se lo dice para los fariseos, ¿no? Pero, y no vamos a ir porque vamos a gastar mucho tiempo, pero en Isaías, léalo en su casa, capítulo 1, a partir del versículo 11, tú vas a ver que algo parecido pasa. Dice, le dice al pueblo de Israel, oh, ciudad de Sodoma, ciudad de Gomorra, le dice, porque estaban terribles su comportamiento de ellos. Ya estoy cansado, hastiado estoy, dice, de vuestros holocaustos, de vuestras ofrendas, de vuestras peregrinaciones, de sus fiestas, luna nueva, luna vieja. Cuando vinieren a mí y oraren, no los escucharé, dice. Cuando Salomón dedica el templo en Reyes, cuando hace la dedicación del templo, Salomón le dice, ya este va a ser tu templo, Señor, y aquí vamos a predicar tu palabra. Dedica el templo y dice, para que venga tu pueblo y te ore. Para eso está hecho. Y a veces nosotros no entendemos eso. No comprendemos eso. En todo esto, Hechos, tú vas a ver la oración desde el capítulo 1 hasta el final. Jesús le dice, que oren. Y ellos oran. Por ejemplo, mira, vamos a Hechos capítulo 4. Violentamente, vamos a Hechos capítulo 4. Rapidito. Capítulo 4, Pedro y Juan los habían tomado ante el concilio y les habían primero metido una castigada brava y de ahí los habían metido a la cárcel. Y de ahí cuando Pablo, perdón, dice que es romano, entonces, ciudadano romano, lo dejan en libertad. Y la iglesia, ellos van luego a la iglesia con los hermanos. Dice así el versículo 23, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, después de que los castigaron y todo, dice que unánimes alzaron la voz a Dios. ¿Y para qué crees que van a orar? ¿Para qué orarías tú si tú ves que estás sufriendo persecución y están matando a los cristianos y lo están encarcelando? ¿Qué harías tú? ¿Para qué orarías? Ah, para que el Señor le cambie los corazones a esos líderes de la ciudad. O para que la gente se arrepienta, ¿no? No, para eso no oraron. Miren lo que dice. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, porque de la boca de vivir tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente? Y el versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Estaban siendo amenazados los cristianos. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Les estaban golpeando, encarcelando. ¿Y para qué ahora? Para que con denuedo sigan hablando tu palabra. Ellos no oran para que no les pase nada. Cuídalo, por favor, que no se nos muera. No. Les están golpeando. Hay que seguir orando para que sigan predicando con denuedo. Porque eso lo habían escuchado de Jesús. Esto no se lo inventaron ellos. Esto es lo que habían escuchado de Jesús. Vamos a Mateo, Mateo capítulo 9. No pierdan la hilación, hermano, por favor. Mateo capítulo 9. Me ha sido complicadísimo tratar de resumir todo esto, es demasiado. ¿Ya? Vamos a Mateo capítulo 9. Versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le dijo que oren por los incrédulos para que cambien sus corazones. Jesús dijo, ellos ya están listos. ¿Ya? Ellos ya están listos. La mies es mucha. Ya está lista para recoger nomás. ¿Cuál es el problema? Son los obreros. Ese es el problema. No es la gente de afuera, somos nosotros de acá. No es el problema que la gente no quiere venir a la iglesia. No somos nosotros que no podemos abrir nuestra boca y compartir el Evangelio. Y eso entendieron la iglesia primitiva. Ellos no oraban para que el Señor, por favor, no sé, tócalo. La mies está lista. Ellos no son el problema. Nosotros acá adentro somos el problema. Entonces tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es lo que Jesús quería que nosotros pidamos. Ahora, los discípulos dirán, Señor, pero si tú sabes que se necesitan obreros porque es tu mies, ¿para qué nos pide a nosotros que oremos por lo que tú ya sabes? No seas masoquista. Por gusto nos haces orar. Ya sabes tú ya. ¿Por qué no mandas nomás? ¿Para qué el Señor quiere que oremos? El Señor en varias ocasiones dice que Él conoce los corazones de la gente. Sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestros corazones. ¿Por qué nos pide que oremos? ¿Por qué hace su casa, casa de oración? ¿Qué sentido tiene orar tanto? No se aburre Dios de escucharnos a nosotros, ¿ve? Todo el mundo tiene que escuchar. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 8. Y de ahí ya volvemos a Mateo, ya, porque están con hambre algunos, creo. Apocalipsis capítulo 8. Tienen cara de hambre algunos, hermano. Apocalipsis. Ahora, Apocalipsis es complicadísimo, ¿no? Ahora, Calvino, ¿no? El de la Reforma, no era calvo, aunque no sé la verdad si era calvo, pero Calvino era. Calvino escribe comentarios de la Biblia, unos comentarios que van del piso hasta por acá, créanme. Bravo, ¿no? De todos los libros de la Biblia, menos Apocalipsis, porque no lo entendió. No pasa nada. Escribió así, y nada Apocalipsis, porque No lo entiendo. Me rindo. Bravo. ¿Tú crees que yo lo voy a entender? No, es que lo voy a entender. Pero Apocalipsis dice capítulo 1. Y ¿hasta qué hora se supone que se tienen que ir, hermano? Ya, lo voy a decir nomás. En Apocalipsis capítulo 1 nos dice que el principal objetivo por el cual Juan escribe Apocalipsis es para que conozca de Jesús. Es cristocéntrico este libro. Y muchas veces nosotros nos preocupamos más del fin del mundo y qué va a pasar. No, ese es el objetivo de Apocalipsis. El objetivo de Apocalipsis, capítulo 1, es Cristo. Y dice, bienaventurado aquel que lee este libro. Solamente con leer ese libro y el que guarda las palabras de este libro, ya es bienaventurado. Así que si tú nunca has leído Apocalipsis, ¿de qué te pierdes? Una bienaventuranza. Solamente lee Apocalipsis. Es cristocéntrico. Y busca a Cristo. No te pongas a buscar a Nostradamus y esas cosas. Busca a Cristo. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 8 dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello. Ahora, lo que pasa es que a partir del 4 y el 5 tú vas a ver la adoración celestial y que están los ángeles, ¿no? Santo, santo, santo. Y la gente adorando. Y de pronto aparece un rollo. Y uno de los ancianos dice, ¿quién será digno de abrir este rollo? Y no había nadie digno en el cielo, ni de los de la tierra que fueron al cielo, para abrir ese rollo. No había ni uno solo digno. Seguramente me imagino que Dios está, Dios no hace pregunta por gusto, ¿no? El anciano hace la pregunta, ¿quién puede abrir este rollo? Y se la lanza a la gente que está en la multitud. Y nadie era digno. Esperando seguramente que alguno sea digno, pero no había ni uno. Y entra al escenario el cordero, ¿no?, que fue inmolado. Y él era el digno de abrir el rollo. Y antes de abrir el rollo, había que abrir los sellos. Eran 7 sellos de ese rollo. No eran 7 rollos y cada rollo tenía 6. Era un rollo con 7 sellos. Era un chaguerre contra seguro, era. Y va abriendo cada sello. Tú vas a ver eso en el capítulo 6 y 7. Y ya en el 8 ya quedaba un sello. Después del sello venían las trompetas y ahí venía lo bueno, ¿no? La cosa brava. Pero aquí falta un sello para abrir el rollo. Era un rollazo. En Israel han encontrado rollos de hasta 11 metros, 33 pies. Inmenso rollo. ¿Cómo leían, no? Bravos, eran para leer. Pero era un rollazo. Entonces, aquí en el capítulo 8 va así. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, el último, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Todo el tiempo los ángeles han estado orando y los santos también han estado orando y todo el mundo estaba orando y de pronto abre ¡juá!, el último sello y todo en silencio. Algo bueno viene, como por media hora. Presten atención porque acá nadie puede hacer bulla. Todos atentos. Cállense la boca todos y atentos. Algo bueno viene. Y sigue el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Estas son las trompetas del juicio. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incienso de oro. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. La oración de todos los santos. Ahí van nuestras oraciones. Ahí es cuando nuestras oraciones van a ser usadas. ¿Tú piensas que cuando tú oras, ya mañana Dios se olvida de tu oración? Él la guarda toditas. Él guarda las oraciones de todos sus santos. ¿Para qué? ¿Qué dice? El versículo, ¿en qué versículo nos quedamos? El versículo 4, versículo 4, dice, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos. Y el ángel tomó el incienso, lo llenó con el fuego, el incienso, la oración de los santos, lo llenó con el fuego del altar, que era lo que había producido la oración, el fuego del altar, y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Y ahí empieza ya en las trompetas, el fin del mundo. Todas nuestras oraciones son guardadas por Dios y van a ser usadas ese día para llenar el altar del trono de Dios. Tus oraciones van a ser usadas para llenar el altar del trono de Dios. Nosotros tenemos la misión de llenar ese altar con oraciones. Y hasta que no hayan suficientes oraciones para llenar ese altar, esto no va a suceder. Nunca más tú vas a ver en Apocalipsis que nosotros intervenimos en las cosas que pasan en el fin del mundo. Todo en los ángeles, el caballo. Nunca más vas a ver a nosotros, los seres humanos, interviniendo en las cosas que pasan en el fin del mundo. Pero aquí, nuestras oraciones producen estos truenos relámpagos que van a dar paso a las trompetas. Nosotros vamos a aperturar, después de un silencio de media hora, nuestras oraciones, que se convirtieron en el fuego delante del altar de Dios, van a ser lanzadas a la tierra. Y van a aperturar el fin del mundo. Tus oraciones. Dios quiere que nosotros oremos. Las oraciones no son tomadas a la ligera para Dios. Las oraciones son importantísimas para Dios. Y nosotros no oramos simplemente. Y si oramos, bueno, no oramos lo suficiente. Y es la clave para la adoración. Es la clave para el crecimiento espiritual. Nosotros a veces cantamos renuévame, pero no vamos a ser renovados ahí, pues. Es en la oración. Ahora, no me malinterpretes, Dios puede usar todo, claro que Dios puede usar todo. Y Dios usa a veces incluso las cosas que nosotros no hacemos del todo bien para bien. Pero no debería ser así. Entonces nos pide que oremos. Si tan solo la iglesia de hoy en día en todo el mundo orara la mitad del tiempo que se la pasa cantando, ¿cuán diferente sería la iglesia? O la mitad del tiempo que escuchan prédicas, ¿cuán diferente sería la iglesia? Porque no oramos. Necesitamos orar más. Necesitamos entender no solo aquí eso, sino aquí también. La alabanza, porque la gente se puede estar cantando todo el día, o escuchando prédicas todo el día. Yo puedo escuchar prédicas todo el día. Cantar no sé, porque me puedo escuchar una hora, pero después de una hora ya me aburro a mí mismo. Pero la gente se la puede, ¿por qué? Porque es entretenido. Pero orar no es tan entretenido. Entonces no podemos orar todo el día. Que entonces somos egoístas incluso en eso. En Juan dice que cuando Jesús empezó a golpear a la gente, dice que los discípulos se acordaron de un pasaje, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa. Ese es la razón de su ira, el celo por la casa de Dios. Entonces, nosotros menospreciamos muchas veces la oración. La dejamos a un lado en nuestra vida espiritual, pero necesitamos orar. Todo va alrededor de la oración. La alabanza es después. Porque la oración produce gozo. Lo que te hace gozoso no es la alabanza. No pienses así, estoy gozoso, voy a cantar. Ya, estás gozoso, vas a cantar, pero no vas a cantar para estar gozoso. No, no. Para estar gozoso, tú oras. Filipenses 4. ¿Estás triste? ¿No estás gozoso? Ora y vas a estar gozoso. Y cuando estás gozoso, cantas, pues. Pero así, no, nosotros nos vamos para el final de frente. ¡Bah! Y no, nos olvidamos de la mejor parte. Es como la alabanza que estamos cantando. Salmos capítulo 3, vamos. Salmos capítulo 3. Mira, dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas Jehová es escudo alrededor de mí. ¿Cómo era el escudo cuando es alrededor de un grupo de personas? En el ejército, en la antigüedad, no sé si tú has visto El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, el Gladiador, algo, nada. Ya, pero ponían todos sus escudos y hacían un círculo. Ese era el escudo alrededor de ellos. Y para hacer eso tenían que agacharse. Agacharse. Y tú agachado no cantas, agachado oras. ¿Y qué sigue diciendo? Mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuándo te tienen que levantar la cabeza? Cuando estás con la cabeza agachada. Cuando te presentas delante del Rey, de Dios. Porque cuando te presentas delante del Rey, tienes que ir y postrarte como símbolo de que la cabeza, tu vida está en sus manos. Él te puede cortar la cabeza si quisiera. Tu vida está en sus manos. Y te presentas de rodillas y oras. Escudo alrededor de mí y el que levanta mi cabeza. Las únicas dos personas que se fueron al cielo antes de morir, ¿quiénes fueron? Enoc y Elías. Enoc caminaba con Dios. Ya lo hemos escuchado varias veces. ¿Por qué? ¿Porque se la pasaba cantándole a Dios? ¿O predicándole a Dios? No, se la pasaba hablando a Dios. Orando. ¿Y Elías? ¿Qué dicen de Elías? Bueno, Santiago nos dice que Elías era un ser humano corriente. Él no tenía tres ojos, cuatro manos. No, él era normal, con pasiones, como cualquiera de nosotros. ¿Pero qué dice? Que cuando él oraba para que no haya lluvia, no había lluvia. Y cuando él oraba para que haya lluvia, había lluvia. Él oraba. Esos dos hombres que se fueron delante de la presencia de Dios antes de morir, oraban. Hablaban con Dios. Eso es lo más preciado. Desde la caída del hombre, de Adán y Eva, nosotros perdemos el privilegio de poder hablar cara a cara con Dios. Lo perdimos por el pecado. Pero Dios en su misericordia nos dio algo sumamente sublime, que es orarle a Él y hablar con Él. Es lo más preciado que tenemos nosotros como débiles. Orar y hablar con nuestro Dios a pesar de haber caído en pecado. Pero no lo tomamos muy en cuenta. Tan soberbios podemos ser a veces. Tan malos con nosotros mismos podemos ser a veces. No va a parar hasta que nosotros llenemos el altar del trono de Dios con nuestras oraciones. Tenemos que orar. Todos los avivamientos que han habido en primer avivamiento, segundo avivamiento y los demás que han habido, era oración. No había otra cosa, era oración. Spurgeon, la abuela de Charles Spurgeon, gordito, que fumaba. Nada, no voy a decir eso. Pero Spurgeon, Máximo, el príncipe de los predicadores, tan bravo el hombre que le pusieron el príncipe de los predicadores. Tenía su iglesia, el Tabernáculo, en Londres. miles de personas. Y hoy he invitado un pastor. Y el Purion le dijo, ¿quieres saber cuál es el secreto del tabernáculo? ¿Por qué crecemos tanto? Y lo llevó abajo, al sótano. Y le dijo, mira, este es el secreto de por qué el tabernáculo crece tanto. Y había gente orando los 7 días de la semana, las 24 horas. Ese es el secreto. Entonces, no nos cansemos de orar. No desmaye, dice Jesús. Pablo le va a decir a Timoteo, hagan ruegos. Lo primero que hagan ante todo es ruegos. Jesús dice, no desmayen, perseveren en la oración. ¿Cuántas veces tan simple es la enseñanza? Y tan tercos somos nosotros porque lo entendemos acá, pero no acá. La razón de la iglesia, casa de oración. Oremos, hermano. Necesitamos orar. La verdadera oración, adoración, viene con oración. Necesitamos venir a orar. Entonces, quiero que se queden con eso. Porque es fácil examinar tu vida a través de la oración. ¿Por qué no creces espiritualmente? ¿Por qué no crezco espiritualmente si me escucho como 5 prédicas a la semana y canto como 40 canciones a la semana? ¿Por qué no creo? Porque no oras, ¿eh? Te la pasas cantando, escuchando prédicas y no oras. No le hablas a Dios de lo que sale de tu corazón. A veces digo, nosotros la iglesia hoy en día pues somos católicos, venimos y repetimos canciones y de ahí escuchamos el sermón y nos vamos. ¿No es lo que hacen los católicos? Pero cuando Dios entonces te escucha de tus propias palabras y de lo que sale verdaderamente de tu corazón, ¿en qué momento? Cuando oras y no oramos. Necesitamos orar. Necesitamos dedicarnos a orar. Y algo que se va a hacer es que la iglesia va a estar abierta de lunes a viernes o sábado, creo, de 6 a 8 como estuvo antes. Para que los que quieran venir digan, no, pero la iglesia está cerrada. Va a estar abierta. A ver si viene. Se dejó de hacer, me contaba el pastor, porque la gente no venía. Y que nosotros podemos pagar por un concierto como 30 pesos, ¿verdad? Un cierto cristiano, oh, va a venir, vamos, 30, ¿cuánta? 40, no importa, vamos. Y si es una reunión de oración que vale $20, ¿tú pagas? ¿Qué va a pagar? ¿Me va a cobrar todavía que voy a venir a orar? ¿En serio? No permitamos que Jesús venga de nuevo y nos encuentre sin oración. Cuando se encuentra a la mujer que tenía a su hija enferma y le ruega y le dice Jesús, no, porque no es lícito darle la comida de los hijos a los perros, que le dice, pero aún los perros comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dice, ¿qué tal fe? Cuando venga, hallaré en la tierra esa fe. Cuando Él vuelva, encontrará gente con esa fe orando. La fe es para mover montañas, ¿eh? Pero encontrará a gente con esa fe orando Jesús cuando vuelva. Ojalá encuentre, aunque sea uno. ¿Sí? Y el Espíritu es lo que nos hace clamar a Abba Padre, no se olvide. Si no tienes al Espíritu de Dios, no vas a poder orar. Porque el que tiene el Espíritu ora y el que ora es porque tiene el Espíritu. Sin el Espíritu no podemos clamar a Papá. Entonces examina en tu vida, de repente no estás orando, algo pasa, de repente Dios no ha entrado a tu vida. Porque es inmediato, no es que, ah, ya, yo voy a orar. No, el Espíritu dice que clama dentro de ti, Abba Padre. Te abre la boca. Tú no nace de ti orar, del Espíritu. Y el Espíritu te fuerza a orar. Es natural. Entonces, si no te abre la boca es porque alguien no te abre. Entonces, no hay el Espíritu.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.